Estamos al aire. Muy buenos días, ¿cómo están? 8:01 a.m. Matías.
Consuelo Sadera, muy buenos días. Nicolás Vergara, muy, pero muy buenos días. ¿Cómo están?
Yo muy bien, ¿ustedes?
Como muy 14 bien, de diciembre, bien. Diría yo. ¿Cómo estás? Como 14 de diciembre.
Casi digo la misma palabra, pero con otra letra.
Hace años que no me pasaba que se me quedaba el que... A todos les pasa alguna vez que se me quedó el teléfono.
¿Qué te pasa seguido?
No. Hace mucho tiempo que no me pasaba.
Como 3 semanas.
He decidido madurar.
¿Sí?
Sí. No, del aviso de utilidad pública para que me quiera llamar, que no pierda el tiempo.
O sea, los que te manden... los que manden WhatsApp, los que eso...
¿No te devolviste a buscarlo?
No. No maduré, pero sí maduré. Crecí. No nací nada con teléfono yo. ¿Cómo olvidar aquel día que llegó el teléfono a la casa de uno cuando era chico? Entonces era... ¿No te acuerdas tú? ¿Naciste con teléfono?
Yo no nací con teléfono.
¿Sí?
¿Sí?
¿Con suelo Sadera?
No, con teléfono celular, obviamente, me encantaría.
No, con celular, ¿qué decir? Pero tú no te acuerdas del día que
no,
llegó...
No, digo que me acuerdo cuando llegó el celular, pero... ¿Sí? ¿Qué hubo teléfono en mi casa?
Que llegué, el día que me fui al colegio esa mañana y parece que ese día iban a ir de la CTC.
Sí, yo lo acuerdo.
Y cuando volví, estaba el señor instalando un teléfono en la muralla de la cocina y era como quien miraba a instalar un satélite.
Pero de hecho, en mi casa el primer teléfono fue gris con blanco, todos los teléfonos eran negros. ¿Y por qué a mi casa llegó un
¿De
teléfono?
¿De dónde sacaste un teléfono gris con blanco?
Sí, cool, sí.
Llegó un teléfono gris con blanco.
¿Es VIP?
No sé, debe haber sido el que había. Po.
Yo tengo mi teléfono negro.
¿Tú tienes teléfono?
Sí, lo guardé. Sí, lo tengo.
Yo se perdió en la mar de los tiempos. No, pero de hecho, bueno, esas son las típicas discusiones en que a uno se le cae el carnet.
Sí, pues.
Y eso nos cae frente a la consola, por lo que vemos. Cuando yo les digo a mis hijos que yo me acuerdo el día que llegó el primer televisor a mi casa, que yo me acuerdo el día que llegó el teléfono a mi casa.
El microondas, esto ya lo hemos hablado con Consuelo, el microondas. Qué heavy fue eso, el microondas no se quedaba bueno.
El microondas fue un momento. Oye, y si...
fue un momento.
¿Y si entramos en materia?
No, ¿por
no,
qué?
¿Por qué se viene?
Pero por ejemplo, me estoy acordando, yo tenía un compañero, un amigo que se llamaba... chuta, ¿cómo se llama?
Juanito.
No me acuerdo cómo se llama. Bueno, él había vivido en Estados Unidos. Entonces un día estábamos grandecitos, el año 76, 75, 76.
Época de Midnight Special, así de esa.
Midnight Special, Pirincho Carca. Y entonces me invita a su casa. Entonces dice, ¿querís café? Claro. Y entonces yo digo, busquemos la tetera. Y el gallo pone agua en una taza y la mete adentro de algo que a mí me parecía, no sabía qué es lo que era. Digo, pero ¿cómo? ¿Qué estáis haciendo?
¿Qué pensaste que era una caja fuerte?
¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? No, lo estoy calentando. Pero ¿cómo hay a calentar agua en el horno? Yo, para mí, a lo más era un horno eléctrico donde uno se hacía el prensado de jamón con queso, digamos, que de mortadela con queso, digamos, no
mira,
sabemos.
Lo mejor de los cambios es okay. Que en un principio el pan con queso en microondas era exquisito y hoy día es incomible.
Claro.
Porque tiene una cosa latigúa, pero ese momento no, la novedad que no nos importaba.
Pero parece que ha mejorado eso. Oye, bueno, pero ya...
Hay otras cosas en el mundo.
No sigamos divagando al respecto. Vamos a hablar del mundo. Oye, quiero hablar de Argentina. Está bien esquizofrénico Argentina, por varias razones, pero...
Justo en un año más van a tener las elecciones.
Sí, y ayer... vamos a eso. Ayer Macri se candidateó. Ustedes saben que no había el más mínimo consenso, respecto a que Macri fuese a ser el candidato. Pero ayer en una reunión de gente del PRO, él habla de todo, en fin, se junta con muchos funcionarios del PRO, habló Patricia Bullrich, habló Rodríguez Larreta, y habla Macri, se emociona y finalmente dice que va a ser candidato.
Yo ¿por qué había entendido que ya sabía?
No, que se hablaba de la reelección del PRO. De hecho, el siguiente orador a Macri fue uno de los dirigentes del PRO y dijo, bueno, lo que estamos hablando es de la reelección del PRO. Bueno, lo anuncia. Y todos los analistas están planteando una cosa que es bien curiosa. Macri se juntó en el marco del G20 con algunos banqueros. Y hay una reunión con Tim Diamond, que es el number one del JP Morgan, en el que en esa reunión, que había más gente, está claro, Macri afirmó no solo que iba a ser candidato, sino que iba a ganar las elecciones en primera vuelta.
Mira vos.
¿Ah?
Optimista.
Y hoy día, todos los análisis políticos en Argentina hablan del optimismo, de lo complejo que es el error, el optimismo del PRO, para reelegirse y reelegir a Macri. Dan por hecho que el peronismo no se va a poner de acuerdo, y aquí viene lo interesante con lo que nos probablemente cruza con Chile, es, por ejemplo, la importancia que está teniendo Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, en toda la estrategia política del gobierno de Macri. Y es que finalmente sostienen que el tema económico no va a ser tan relevante en la próxima elección como el tema seguridad. Y como la capacidad que tenga un gobierno encabezado por Mauricio Macri de prometerle a los argentinos o de proponerle que la seguridad vuelva a ser un tema, que vivir en las ciudades sea un punto. Y la estrategia, más allá de lo que vaya a ocurrir económicamente, que hay una cierta visión optimista respecto a que lo peor ya habría pasado, los analistas dicen que están profundamente equivocados. Entiendo que algunos de los banqueros que estuvieron en el marco del G20 después se juntaron con empresarios en otros lados y les dijeron, si están pensando en Argentina, tomen su plata y váyanse, take your money and run. Pero hay un ambiente de optimismo en el mundo cercano a Macri, bien impresionante, y que ya los analistas, ayer escuchaba una larga introducción, solo pasa en Argentina. Hay un programa que hace en La Nación Televisión Carlos Pañi, a mi juicio uno de los mejores analistas de Argentina, y la introducción al programa, la introducción, que es un monólogo que hace Pañi, duró 34 minutos.
Pero el normal dura 26. No es que sean introducciones.
No, por eso es que son una locura. O sea, sí. Es una locura. Bueno, pero además lo que yo decía, lleva 34 minutos hablando de. Pucha, que pasan cosas en Argentina.
Bueno, es que lo que pasó ayer, déjame pasar a casilla del lado sin salirnos de Argentina. Lo que pasó el martes o miércoles,
sí.
Fue muy impresionante. Fue una denuncia de Telma Fardís, que es una
música. El tema de...
Claro, porque eso cambió totalmente la agenda en Argentina a nivel político, lo cambió. Mira, si uno miraba las portadas, las tapas de los portales argentinos importantes, las primeras tres líneas, o sea, son como calugas de tema, eran todos de Telma Fardís. Telma Fardís, así es, ¿no? ¿O Fardís? Telma Fardín, contra Juan de Artés. Esta es una violación que habría ocurrido en 2009 en Nicaragua, en una gira de Patito Feo, que era un show.
Le dicen una tira.
Y el asunto es que esto se transformó en un hecho político brutal porque abrió una compuerta que no estaba abierta en la Argentina, que fíjate que ha cambiado, que, por ejemplo, se dispararon las denuncias telefónicas de abusos sexuales, hay 9 por hora. Y a su vez Telma Fardín había, que se había guardado por 9 años su angustia y sus ganas su drama, lo hace porque hay otra mujer que había denunciado ahora en este momento a este mismo actor, a Juan de Artés. Ella se siente que está apañada, siente que puede, sale afuera, sale con 50 actrices, sí, y se tiran rodeada, con todo rodeada, todo, y sí, diciendo a todos nos ha pasado, todos, no a este nivel de drama, pero todos hemos sido acosadas, todos, algunas hemos sido abusadas de alguna manera, y se abre una etapa que no estaba abierta en Argentina. Entonces un cambio de era, insisto, se dispararon las denuncias por telefónica y sigue siendo tema de portada y de análisis político de Argentina por todas partes.
8:10. Reconocimiento facial. Los quiero llevar a pensar un poquitito en ese mundo a propósito de un par de noticias. Uno, entran hoy los buses eléctricos del Transantiago, que ahora están como en plena transición y el gobierno lo está empezando a llamar Tercer Milenio, ¿verdad? Como para comenzar a dejar atrás el nombre del Transantiago. Aparte de la buena noticia, que es tecnología no contaminante, todo eso, van a circular los primeros por el Corredor Grecia, no tienen torniquete. Ya, bueno, son súper cómodos, pero no quiero hablar de los buses en realidad. Quiero llevarlos al reconocimiento facial. ¿Por qué? No tienen torniquete, ¿ya? Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo vas a evitar que la gente no pague el pasaje, la evasión? Y han estado explicando las autoridades de salud que en general van a funcionar en sectores con zonas pagas.
¿De transporte?
De salud, dije, sí, de transporte, gracias. Gracias por estar atento. Porque
a lo mejor eran los recorridos que llevaron a los hospitales.
O por cómo quedan las personas después del estrés de cruzar la ciudad en Transantiago.
¿Se acuerdan esa canción que decía Gracias a Dios es viernes? Yo la cambiaría por Dios es viernes.
Bueno, la historia es que, como son súper buenos, las autoridades de salud y de transporte apuestan a que las personas los cuiden, igual como se cuida el metro. Pero hay cámaras, y las cámaras van a funcionar en esta oportunidad. Y dicen, bueno, vamos a cruzar las imágenes de nuestras cámaras con el registro civil, de manera, y con otras bases de datos, de manera de poder identificar visualmente también a las personas que sean evasores. Y eso más o menos es lo que se está planteando. Algo muy incipiente. Sabemos también que hay tecnología para identificar y cruzar bases de datos que se utiliza en la comuna de Las Condes, a la salida del metro de Los Dominicos, por ejemplo, y en otros sectores, o por lo menos así se ha dicho. Yo no sé si son cosas que funcionan o no, pero en su oportunidad se anunciaron. Y esto me hace pensar en otra historia que estuve leyendo en el diario, y que es sobre Taylor Swift. Taylor Swift, la famosísima cantante estadounidense que parte chiquitita, así en Nashville, onda más country, y ahora es una superestrella del pop, está usando reconocimiento facial en los recitales para identificar a personas que la siguen, a acosadores, exactamente. Ella ha tenido un par de eventos con acosadores más o menos graves. Ella consiguió en el mes de mayo, por ejemplo, una orden de que una persona se alejara de ella por X cantidad de tiempo, porque lo habían pillado como con una máscara y tratando de entrar a su casa en Los Ángeles, y un cuchillo. También tuvo otra persona en su departamento en Nueva York, que la habían pillado 5 veces tratando de acercarse a ella. Entonces, en Nashville, donde funciona como su centro de operaciones, tienen de hecho como una base de datos que han ido juntando con personas que la siguen, o personas que la acosan por redes sociales o en persona, le mandan cartas, amenazas, en fin, y tienen esa base de datos. Bueno, y ahora esto lo publicó los Rolling Stones en un concierto en la parte antes del recital, donde la gente va a comprar como el tazón, la polera, el cintillo, sacar a mil, y se sacan una selfie, y se pueden ver en unas instalaciones como el backstage del recital, los ensayos de Taylor Swift. Entonces la gente se ponía a ver el ensayo y ¡tac! Y le sacan la foto, sin que ellos sepan. Evidentemente iban cruzando los datos con la información que tenían, de manera de identificar a cualquier persona que estuviera en el recital.
Que tú encuentres a alguien que va a muchos recitales tuyos, que eso puede ser un seguidor, a que de repente aparezca esa misma persona en una instancia en el día a día. Por ejemplo, si fuiste a probarte unos zapatos.
Pero ¿es legítimo hacerlo o no es legítimo hacerlo? En China, a propósito de esto, entonces sí, han estado empezando a escribir hartos artículos en función de Taylor Swift, y cuentan que en China, este año, en abril, la policía, usando tecnología de reconocimiento facial, arrestó a una persona en un concierto en la ciudad de Nanchang, que lo estaban buscando por temas económicos, así como delitos económicos, y lo identificaron con tecnología facial en una multitud de 60.000 personas. Entre 60.000 personas en el estadio, cámaras, identifican al tipo.
Tú dices desde el punto de vista de la privacidad.
Del punto de vista de la privacidad, exactamente. O sea, ¿tienen las personas derecho a pasar piola?
Es la seguridad.
Es un derecho humano. No, pero más aparte.
Es la seguridad versus la privacidad.
Pero es que es una discusión antiquísima, o sea, y que tiene que ver con el derecho a la privacidad, con la libertad individual. O sea,
incluso si tú eres un delincuente, ¿tienes derecho a que no te pillen? Bueno, ¿para qué decir la privacidad en general? Hay otro servicio,
sí,
propósito de los recitales, que se llama Blink Identity, donde las personas suben se saca una selfie y la mandan voluntariamente, y así puedes acceder. Nadie sabe qué va a pasar con tu información, eso sí, con tus imágenes, con tu cara, digamos, con tus rasgos, pero te permite entrar más rápido a servicios que tengan Blink Identity. Entonces tú, no sé, entras más rápido al recital, por ejemplo.
Claro.
No tienes que hacer la cola, te reconoce la cara y entras de inmediato.
Puede ser, sí. Ahora, esa es una discusión súper antigua. Es una discusión que se tuvo mucho y que se tiene permanentemente en el Reino Unido. Tú sabes que si tú circulas por la City de Londres, y por una gran parte de la ciudad de Londres, lo más probable es que tu imagen sea captada por sistemas de seguridad, entiendo que algo así como 70 veces. Es la y hay sistemas de reconocimiento facial en el metro de Londres, en las calles, etcétera, etcétera.
Pero una cosa es lo que uno ya estaba acostumbrado, evidentemente, no, a que te graben y que si tú estás en una actitud sospechosa, te detengan, o llegue un policía. Es como las cámaras del Paseo Ahumada, donde tú ves que está haciendo el lanza. Diferente es a que tú pases por portales o por estas cámaras y sepan de inmediato quién eres tú, que cualquier persona que pase por ahí, siempre el sistema la reconozca y sepa en dónde anda Matías del Río, o que esa persona por ahí es Matías del Río.
Pero eso pasa en Londres, ¿no? Eso pasa en Londres, o sea...
¿Es la ciudad con más seguimiento? ¿Algún momento fue?
Entiendo que lo sigue siendo, y entiendo que se han desarrollado sistemas de reconocimiento facial y de patrones de conducta que llevan a que si alguien altera un patrón de conducta, o alguien, como dice Matías, lo empiezan a ver demasiado por un determinado lugar, se prenden las alarmas y pueden llegar incluso a seguirlo. O sea, hay todo un tema.
No me voy a ir para allá entonces.
¿Qué? No sabes cuánto más.
Lo que está más o menos claro es que cada uno de nosotros se nos puede construir el día... que pasó el día de
entre
ayer.
Entre nuestro teléfono celular, entre las cámaras de seguridad.
Las fotos de las calles que tú no sabes que sí, te están tomando fotos.
Absolutamente.
Entonces, sí. El paso más allá es más activo, lo que dices tú, pero al final, en el fondo, en la privacidad, que rato que la perdimos en ciudades grandes, como Santiago o como Londres.
Son las 8 de la mañana con 17 minutos. Hay una noticia que me tiene bien impresionado, porque todos nosotros, de hecho, me tiene impresionado por cómo la tomé. Porque me llegó por WhatsApp una noticia que decía que con mucho dolor un grupo de amigos míos mandaban, que un grupo de periodistas de toda Latinoamérica, que mandaban, decían, hoy deja de circular El Nacional. La edición de papel del Nacional de Caracas, en Venezuela. Y mi primera reacción, y por eso no le di mucha importancia, fue, bueno, en fin, tantos diarios de papel que van a seguir circulando online, en fin, o sea, es la tendencia de la industria de la prensa. Y de repente dije, a ver, pero espérate, ¿qué se trata esto? Hago doble clic y El Nacional deja de circular porque el gobierno de Maduro no le entrega papel. O sea, ¿por qué no hay edición de papel del Nacional en Caracas? Porque la asfixia del gobierno, El Nacional es un diario fuertemente opositor, la asfixia por parte del gobierno de Maduro les impide seguir circulando en papel. Entonces, uno de repente, una cosa un poquito para millennial, digamos, dice, bueno, sí, la gente lo vea por internet, es una decisión comercial, es un signo de los tiempos, no tiene mayor importancia, y finalmente es como bien análoga la discusión, es como el siglo XX, es, no, te impiden circular en papel, porque no te venden papel, porque se acabaron las bobinas de papel. A la verdad que de repente uno tiene unos análisis un poquito simplistas de las cosas y lo atribuye a algo, y es una demostración más de la falta de libertad en Venezuela.
La falta de libertad sumada con una crisis económica monstruosa. No sé si vieron a Pablo Iglesias ayer, que había sido siempre...
Justo lo estaba buscando porque me llamó la atención.
No, cuéntame, no, pero que tú favor. Lo tienes ahí, por favor.
Es que a ti te gustan mucho las peleas internas.
Pero la gente quiere saber, así que...
Sí. Matías es un seguidor de la telenovela interna de Podemos.
Porque tiene un origen fuera de la política, y eso es lo interesante. El origen aparentemente está en el amor.
Saquen el tejido.
En el amor.
Es la pugna entre Íñigo Errejón y Pablo Iglesias, y que, como dirían los franceses, yo soy la femme.
Bueno, la cosa es que vimos hace muy poquito a Íñigo Errejón aquí en Chile haciendo una defensa bastante furibunda sobre el régimen de Maduro. Y el mote en España siempre fue que Podemos era hija económica del régimen venezolano.
Del chavismo.
Del chavismo en principio, luego del madurismo, aunque madurismo le queda poca plata, pero igual hay un link todavía entre emocional, por esta cosa revolucionaria, soñadora... Pero Íñigo Errejón, aquí en la entrevista con el Clinic, con Pato Fernández, recuerdas tú que le dijo que hacían tres comidas diarias y que no tenía mayores problemas, y defendió de alguna manera el modelo. Eso fue un golpe, fue un tema político. Esa declaración de Errejón aquí en Chile fue una tremenda discusión política, rebotó muy fuerte ya en España, con lo cual instaló nuevamente, de alguna manera, la discusión respecto del régimen de Venezuela. Bueno, no pasaron tres semanas, un mes, y en una asistencia, no es senador, pero al Senado de Pablo Iglesias, que es diputado, por un tema justamente de los partidos políticos, de las agrupaciones.
Claro, de financiamiento.
Exactamente, de las agrupaciones políticas. Él fue y en ese momento señaló que se había defraudado. Tú puedes tener la frase exactamente. Dijo que es un desastre, dice, me parece que la califica como
nefasta. Sí, dijo.
Nefasta.
Hay muchas opiniones que dije hace muchos años de las cuales está arrepentido. Sí. Dijo que era nefasta la situación política y económica en Venezuela. No comparto algunas cosas que dije en el pasado, creo que la situación política y económica en Venezuela es nefasta y descartó el tema de que alguna vez haya existido financiamiento del gobierno de Venezuela hacia su partido.
¿Pero cómo cambió la presión política en España de alguna manera? Y porque no les va tan bien a Podemos como en su momento, que eran los PIC y que eran la gran novedad, te permitía darte estos lujitos. Hoy día que está más apretada la cosa, y aprovechando que se había producido hace un mes esta discusión por lo de Rejón, bueno, Pablo Iglesias aprovecha no solo tomar distancia de Rejón, sino que toma distancia del régimen de Maduro y trata de dejar a su rival político offside en esta materia.
Rectificar en política está bien.
Claro.
Eso dice.
Es una manera de mostrarse más maduro, una manera de ser capaz de evolucionar y de decir que a su vez su rival no es capaz de hacerlo.
8 de la mañana, 22 minutos. Oye, tuvo mucho rato ayer el canciller Roberto Ampuero en La Moneda. Estuvo primero en un comité de comunicación, en una suerte de comité estratégico con la ministra Cecilia Pérez, y luego estuvo reunido con el presidente de la República. Y luego de eso empezaron a aparecer una serie de versiones respecto a que el gobierno finalmente sí iba a suscribir el acuerdo, lo que había ocurrido finalmente era que no había participado en la aclamación, pero que en la jornada en la Asamblea de Nueva York sí eso podría ocurrir. Entiendo que el Líbero publicó una larguísima crónica planteando las dudas del embajador Skoknich respecto al texto que debería leerse en este caso, y se abrió de nuevo todo un tema de que hablaron el presidente de la República con el canciller Ampuero. Alguien ayer decía, bueno, lleva una hora, así que lo más probable es que nos avisen que hay una ceremonia de juramento. Yo tengo la impresión que si la reunión dura más de 15 minutos, no te están echando, digamos. Y por el contrario, probablemente te están dando un espaldarazo. Pero empiezan a aparecer esta lógica de las opciones, empieza como a cambiarle el eje a la discusión.
Yo leo que hay un zafe, que hay una puerta de salida, que el gobierno se encontró con este problema. Pese a que popularmente todos indican que las encuestas, no conozco encuestas serias que se hayan dado a conocer, que indiquen que mayoritariamente la población apoya la decisión del presidente Piñera. Pero políticamente, claramente, de todas formas, le fue contrario, desde el punto de vista del entorno político, tanto oposición como del bloque de gobierno. Ayer surge una posibilidad de zafe, y este zafe es que Chile firme con reservas. Y esa sería una alternativa intermedia. Yo me acordé, ayer lo decía, me acordé un poquito de Macron. Macron, que estuvo en Buenos Aires cuando los chalecos amarillos literalmente destruyeron parte del centro de París, y Macron llegó muy duro a París, hizo el primer recorrido muy duro a París y el segundo recorrido ya no fue tan duro. Y Macron más bien cedió. Cuando los presidentes sienten que las cosas se les pueden encarajinar y puede ser una bola de nieve que te lleve a más allá del problema en que estás ahora, más vale recular a tiempo. Yo creo que esos análisis son los que se están haciendo ahora. Reculamos ahora y nos comemos ahora el buey de decir que nos equivocamos, que en realidad lo que queríamos decir es otra cosa, o apretamos los dientes y seguimos adelante.
Yo la información que tengo es que la cosa no va por ese lado.
¿Por cuál lado?
No va por el lado de finalmente suscribirlo con reparo o no suscribirlo. Si el punto, por lo que yo entiendo, tiene que ver con la posición que asuma Chile en la reunión de Nueva York respecto a cómo se apega a Chile. Si Chile sencillamente se abstiene.
Yo creo que esa es la única alternativa, ¿verdad?
Claro, yo pienso, ¿no? Chile, o inclusive toma una posición más, comillas, beligerante respecto del pacto.
No me lo imagino.
Y esa es lo que se plantea, que es la discusión interna en la Cancillería. Sería muy raro.
Muy raro.
Sería muy raro. Ahí yo siempre pienso que todas esas maniobras tan brillantes de ingeniería política respecto a que lo que haga afuera impulsa adentro y que no hay que usar la política exterior como un elemento de política interior, pregúntenle a los bolivianos si no les ha funcionado. Pero yo no me la compro esa. Creo entonces que sería si Chile ya se cambiara de vereda y se pusiera más que abstenerse, se pusiera la vereda de los beligerantes antipacto, podría tener beneficio. Uno, yo estoy contigo, no he visto ni una sola encuesta. Ahora, habitualmente uno no ve mucha encuesta. La fuente que uno le cuenta sobre la encuesta es más o menos confiable.
Sí, ¿ah? Está bien, las dos cosas importan. Las encuestas, obvio que importan a todos los políticos y así va a ser para adelante.
Y así va y seguirá siendo.
Pero otra cosa es cuando tú no tienes mayoría en el Parlamento y tienes que hacer acuerdos políticos.
Es que ese es el punto que faltaba.
Y cuando tienes que hacer acuerdos políticos, no puedes aislarte. Si te aíslas sin mayorías, sencillamente empiezas a firmar el final de tu gobierno. Y naturalmente, y es todo lo contrario por lo demás a lo que estaba sucediendo hasta ahora. Por ejemplo, con el centro político, con el PPD, con la Democracia Cristiana, se había llegado a un espacio de mucho diálogo, de mucha conversación y de una confianza que no se había visto en los primeros meses de la posibilidad de conseguir acuerdos para determinadas reformas. Entonces habían superado cosas, por ejemplo, como la de Luis Castillo. No es cierto que uno pensó en un momento, se quiebra con la Democracia Cristiana. Se había superado eso, se había encontrado la forma y el protocolo para zafar de no sacar a Castillo por delante y tener a la Democracia Cristiana contigo en algunos proyectos. Pero esto parece ser que es políticamente muy fuerte y no hay quien quiera, o incluso algunos han dicho que esto podría poner en duda en los acuerdos a futuro en otras materias si es que el gobierno no cede en un acuerdo migratorio. Entonces, ojo, porque hay dos caminos paralelos, el de la sociedad civil o el de la población y las encuestas, y otro, cómo te va en tu ambiente político, que es tu espacio de negociación cotidiano para los proyectos y los acuerdos de ley hacia adelante.
Yo
veo que está muy encarajinada la cosa políticamente, y yo no sé si el gobierno qué es lo que va a hacer. Pero ayer, en todo caso, Roberto Ampuero dejó abierta la puerta. Dejó abierta la puerta a que no se sabe. Yo el presidente lo había visto el día anterior o en la mañana,
sí.
Cada vez más duro.
No, si yo en ese sentido no puedo estar más de acuerdo.
Es difícil saber qué abstenerse.
Pero ¿sabes qué? Pero tú mencionabas algunas situaciones en las cuales, por ejemplo, lo de Castillo es un muy, muy buen ejemplo, en el cual el gobierno, por la vía de la perseverancia, ha logrado que la cosa vaya zafando un poco. Esto se me parece más a Aula Segura. En un primer momento, la oposición salió brutalmente, o sea, ¿con qué se pegó en la cabeza el gobierno con Aula Segura? ¿Hasta cuándo criminalizamos? Y toda la historia.
Ojo con cebarse.
¿Ah?
¿Te resultó? ¿Con Aula Segura te resultó? Ojo con cebarse.
No, por eso. ¿Y qué es lo que ocurrió? No, a las 72 horas, Aula Democrática, que se han creído. Y de repente, como que mirando un poco el aplausómetro, dijeron, a ver cómo va la cosa. Y al final terminó un proyecto que el gobierno ni se hubiera soñado, un proyecto más duro, más amplio. Entonces, en ese sentido, yo creo que más de alguien el gobierno está diciendo, a ver, esperemos, ¿no será usted una vez asegurado? Estoy contigo. Cebarse siempre es complejo.
Sí, te fue bien una vez, no te va a ir necesariamente bien siempre. Yo creo que el camino intermedio, que a ustedes les parece poco viable, se está analizando como posible, es que entrar a firmar con muchos reparos al temor que quede por escrito, los temores que tienes tú de las colisiones con la legislación interna, que por lo demás Chile está en plena discusión en la Cámara de Diputados, en la ley de migración.
Es que lo que pasa es que ahí tenés un link que probablemente haga cambiar un poco las cosas.
Yo creo que va a ir el camino intermedio. El camino intermedio es abstenerse, a mi juicio.
Abstenerse.
No aprobar con reservas.
El camino que uno pensaba era ir como a la guerra y criticarlo y votar en contra. El camino intermedio es abstenerse.
No, pero hay otro camino que es votarlo, o sea, suscribirlo dejando asteriscos, reservas.
Entonces hay cuatro caminos.
Sí, pues hay varios caminos. Pero ese camino que yo he escuchado que se ha abierto, el votar, ayer conversando con Heraldo Muñoz, él planteaba que ahí tiene una salida, porque es legítimo que el gobierno tenga aprensiones, sobre todo cuando te toca la coincidencia de que tú estás empujando como uno de tus ejes de gobierno la ley migratoria ordenada y segura. Porque hay que ser justo, este gobierno encaró este tema desde el principio, lo está encarando, tiene un proyecto, está discutiendo el proyecto, y es súper legítimo que el gobierno diga, miércale, este acuerdo internacional choca en este y este punto con la legislación que estoy tratando de empujar. Entonces, y ayer Heraldo Muñoz decía que una posibilidad que te está abierta, porque lo que no es posible es que por primera vez en la historia, cuando se votan estas cosas en los plenarios, el sillón de Chile quede vacío. No es la tradición de Chile. Y entonces esas cosas importan. Hay algunos de la oposición que no se van a subir, como un Heraldo Muñoz, que dirige el PPD, uno de los partidos, sí, que eso, no se va a subir porque él es un internacionalista, él tiene un... O sea, puede complicarse las cosas. Un afirma con reserva las cosas que le complican al gobierno, es también una salida plausible.
Un pequeño aporte, un auditor que se ha metido mucho en el tema privacidad y todo eso, dice que el consenso más o menos, el estándar en tema de protección de datos personales, entre los cuales está la imagen, es que es legítimo que en espacios públicos se grabe cuando hay claras advertencias de que se está en un espacio vigilado electrónicamente. Que ese es más o menos el estándar, que en la medida que haya advertencia y que tú sepas que está siendo grabado...
Sonría, lo estamos grabando.
El sonrío lo estamos grabando, efectivamente. 8:32.
Preocuparse del futuro es importante. Si te esfuerzas y eres constante, te darás cuenta de que todo valió la pena. Por eso ahorra hoy para que disfrutes tu futuro. AFP Habitat, líder en rentabilidad a largo plazo en todos los fondos.
En traumatología, la innovación está en la alemana. Clínica Alemana presenta el nuevo robot Maiko de Stryker, con última tecnología de máxima precisión para cirugías de prótesis de cadera y rodilla. Porque si es tu salud, es la alemana.
Dile sí a tu crédito personal Scotiabank y decídete a viajar en familia. Pídelo hoy en scotiabank.cl.
Y en esta Navidad, los que son Movistar saben lo que sea su cariño o cualquier cosita. Tiene forma de smartphone y que además lo pueden llevar en 8 o 24, 18 o 24 cuotas sin interés. Movistar elige todo.
¿Pensando en digitalizar tu empresa? Conoce eCert Chile, firma y facturación electrónica, contratación remota y biometría facial, entre otros servicios para potenciar tu negocio. Contacta al 2360-7175 o ingresa a www.e-certchile.cl. eCertchile.cl, con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago.
Cuando escuchas sobre inversiones, ¿es como si te estuvieran hablando en chino? Bueno, ahora puedes aprender sobre inversiones gracias a la Larraín Vial y sus cursos online. Solo tienes que entrar a larraínvial.com e inscribirte de manera totalmente gratuita. Larraín Vial, invertir es simple.
Y si me acompañan por aquí, se encontrarán con...
una serie de modelos con descuentos irrepetibles que se juntarán en este final de temporada para que tú seas el protagonista de las calles. Encuentra en Volvo los vehículos más comentados del año, con precios únicos. Es tu oportunidad, te lo vas a perder.
¿Y le gustaría un test drive?
Bueno.
Season final. Termina la temporada 2018 con los imperdibles descuentos de Volvo y descubre la innovación, la tecnología y el diseño escandinavo en todos nuestros modelos. Volvo. Innovation made by Swiss.
Bienvenido.
Diputado, usted, todo el mundo conoce su vínculo histórico con el cuerpo de carabineros, y usted en cierta forma se ha convertido en el último tiempo en una defensor de las instituciones armadas, en lo que usted ha considerado en algún minuto un cierto acoso exagerado o una presión exagerada. ¿Ha cambiado su posición? ¿Cuáles son las diferenciaciones que hace usted respecto a eventos como Fuerza Aérea, Carabineros, Ejército?
Lo que hago es la defensa de instituciones que son permanentes. Las personas pasan, las personas hacen una buena gestión, una mala gestión, son honestas, son deshonestas, van pasando. En Carabineros ha habido tres episodios gravísimos, de los que no se puede uno desvincular cuando hace el análisis de lo que ha pasado y de lo que es Carabineros hoy. El fraude o el Paco Gate, el caso Huracán y ahora lo de Catrillanca, que son muy graves, no hay ninguna discusión, y deben ser sancionados con, como dice la frase cliché, el máximo rigor de la ley. Pero eso no significa que la institución que adopta miles de procedimientos al día, que tiene casi 60.000 funcionarios, que hasta hace 3 años era la mejor de Chile, la mejor evaluada y un largo etcétera, pase después de estos tres episodios a ser la peor. A mí eso me cuesta un poco entenderlo. Usé una frase desafortunada en un medio hace poco atrás, así que dije que era esquizofrénico. Me corrigieron rápidamente que no corresponde usar esos términos hoy día.
A mí me ha pasado muchas veces, diputado.
Así que dejo constancia que me quedó claro el mensaje también respecto. Yo, me parece que no puede ser que una institución pase a ser la mejor o la peor. No sé qué pasa cuando hay escándalos empresariales con la colusión, etcétera, o cuando pasa con los economistas. Tenemos, no sé, uno, dos, tres o cuatro economistas destacados presos, corredores de bolsa, destacados economistas de La Plaza de Rancho Abolengo. Tenemos ahí otro que era el economista del pueblo y un largo etcétera. Pero eso no significa que los economistas sean malos o que todos los economistas sean corruptos. Al contrario, hay ejemplos negativos de los que uno tiene que sacar experiencia, tiene que sacar de esas experiencias a su vez medidas que permitan fiscalizar mejor, que permitan sancionar de manera más ejemplar cuando se producen los hechos. Y eso hay que hacer con carabineros cuando el carabinero se sale del marco legal, sancionarlo duramente. Pero vuelvo a insistir, hacer un juicio absoluto respecto de la institución no me parece correcto. Lo mismo de las Fuerzas Armadas, yo no he estado de acuerdo con algunas frases en general de distintas autoridades.
¿Incluso el presidente?
Incluso el presidente. Yo esto lo he dicho en el comité político, tengo harto aprecio por el presidente. Entiendo la lealtad en una forma distinta probablemente que otro. La lealtad no es decir a todo que bueno y quedarse callado siempre, y sobre todo cuando uno viene diciendo las cosas una y otra vez en el comité político. La frase de la FACH, bueno, ya se discutió harto. Yo creo que está equivocado, el presidente se equivocó, no tenía la información, pidió la información, supongo que la información hoy día estará un poco más claro. Ese gasto se iba a hacer igual, porque la FACH debe realizar una cierta cantidad de horas de vuelo tanto a sus pilotos como a sus aeronaves al año, y eso está considerado en el plan anual de vuelo. Y alguien que lee un poquito de esto, que le interesan un poco los fierros, estoy en la Comisión de Defensa por eso, sabe que el F-16, el MLU que está en Antofagasta, cuando viene 1000 kilómetros en vuelo a Santiago y viene con el KC-135, que es el que lo reabastece en vuelo, viene haciendo este tipo de maniobras que son muy importantes en el entrenamiento de los pilotos. Yo lo comentaba en una radio, el piloto holandés que vuela el mismo avión, el turco, el israelita, no tiene la posibilidad de volar 1000 kilómetros lineales con este tipo de maniobras, por lo tanto es parte de un entrenamiento. No creo que sea un gasto excesivo porque hay que hacerlo igual. Pero ya, eso se discutió, la FACH lo planteó, el ejército ha tenido episodios lamentables de los que no está feliz y respecto a los cuales hay que tomar medidas muy de fondo. En todas las instituciones públicas hay que avanzar en una transparencia cada vez mayor. Yo acabo de suscribir un proyecto que me planteó un joven diputado de la Democracia Cristiana que me parece como del piso, del mínimo que debe tener la Cámara de Diputados. Nosotros no estamos sometidos a las mismas normas de transparencia que el resto de los mortales, y eso me parece inaceptable a estas alturas del partido. Entonces, con la Fuerza Armada más todavía. ¿Y por qué? Porque el Contralor ha hecho una crítica las veces que ha ido al Congreso, y yo comparto la crítica, pero no la solución. Él ha dicho, es más difícil a veces las instituciones altamente jerarquizadas realizar fiscalizaciones y sobre todo que se hagan las denuncias desde dentro, porque las instituciones son tan jerarquizadas, tienen un nivel de disciplina estricta que hace que sea más complejo que haya denuncia, y por lo tanto en esas instituciones hay que tener dos veces o tres veces más transparencia que en el resto, y eso es así.
Mario, quiero volver un pelito atrás, algo que usted mencionó recién. Estamos con Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, diputado. Dice que yo no entiendo la lealtad, ¿cómo decir a todo que sí? Y usted tuvo una crítica fuerte y lo acaba de explicar con profundidad respecto de una opinión del presidente y lo que sucedió en la FACH. ¿Cómo reaccionó el presidente? Me interesa desde el punto de vista político la relación del presidente con sus partidos, que no ha sido siempre buena. El gobierno pasado quizás fue una piedra en el zapato, super partido cuando usted era vicepresidente. ¿El presidente entiende que no hay que ser yesman y que se puede ser crítico con lealtad?
Sí, por supuesto, tengo comunicación directa con él. Si quiero conversar con el presidente, lo llamo y en general me atiende o dentro del día o más tarde el día siguiente, luego. Conversé con él el lunes esto. A él no le gustó mi crítica, es obvio. Yo le insistí en la crítica y por qué la hice. Y hasta ahí llega la conversación. Ya está conversado con el presidente, vivo defendiendo al gobierno permanentemente, a veces con la máxima convicción, a veces con harto cariño, porque hay que defender a nuestro gobierno.
¿No sintió fisura? Porque toda la gente que conoce a Sebastián Piñera como persona, más allá del presidente, la característica que destacan es que es muy poco rencoroso. ¿En política también es así? ¿Cuál es su experiencia? Mira, ¿o siente que quedó un poco complicada la relación?
He trabajado con él años, estuve en su avanzada política en la campaña del 2009, recorrimos Chile juntos, fui subsecretario con él, después conversado con él, me fui de vuelta al partido. En estos años del gobierno de la presidenta Bachelet estuvimos trabajando juntos también todo el proceso de reconstruir una coalición y de plantear eso que era bien poco probable en ese minuto, que era el triunfo de la centroderecha de nuevo, y por lo tanto trabajamos juntos todos estos años y hay harta confianza. Ahora, yo se lo he dicho a él con todo el cariño, no pretendo ni me interesa ser de los que va a tomar el tecito los domingos a la casa, esa no es la relación que me interesa establecer ni con él ni con las autoridades. Le tengo aprecio, respeto, etcétera, pero es una relación de política,
como dice el Contralor,
política, con cariño, le tengo cariño personal, pero no está en mis ganas, digamos, estar en el círculo del tecito, del tenis, no me interesa. Y por lo tanto, a mí me interesa la trascendencia de esta coalición. Cuando yo he planteado que hay que tener cultura de coalición, me interesa que quede claro que, siendo muy importante que esté el segundo gobierno del presidente Piñera, y estamos todos orgullosos y felices con eso, mi pega es que este sea el primer gobierno de Chile Vamos. Y a veces a algunos les cuesta entender eso, no al presidente, que lo entiende clarito, pero a otras personas les cuesta entenderlo.
O sea, cuidados del sacristán matan al señor.
Y para que tengamos un segundo gobierno de Chile Vamos, hay que de verdad entender el concepto de cultura y coalición. Yo admiro, y lo he dicho públicamente 1500 veces, el trabajo que hizo la Concertación en los primeros gobiernos. Esto tenía oportunidad de conversarlo con gente a la que también admiro, como Ernesto Tone, como, bueno, varios otros más, y tú te das cuenta cómo se logró. Primero, que los liderazgos se sometan al objetivo colectivo. Segundo, que se entienda que los partidos y sus resultados son positivos en la medida que contribuyen al colectivo. Y esto que a veces a la derecha nos cuesta tanto entender esta palabra, hablar de colectivo, en la derecha a veces provoca incomodidades, es fundamental. Somos una coalición exitosa porque hemos construido una coalición distinta. En los peores momentos de vuelta a la oposición, cuando nadie hablaba de la posibilidad de que volviéramos al gobierno, tomamos una decisión. En ese tiempo, Ernesto Silva, Javier Macaya, Cristian Monkever, Jorge Sanyán, el PRI, Alejandra Bravo, y decidimos construir una coalición distinta. No íbamos a estar sometidos al tironeo de liderazgo. Y le avisamos a los líderes cuando ya estaba armada esta cuestión. Y tomamos una decisión consciente de eso. En segundo lugar, que los partidos debían construir una cultura distinta. Nunca más esto de juntarnos solo para repartirnos cargos. Esa era la lógica de la centroderecha antes, y vivían como el perro y el gato de la centroderecha. Y el resultado está a la vista. Si tú googleas, te vas a encontrar con el 1% de las peleas probablemente que había antes. En ese contexto, el paso que viene ahora, porque ya logramos volver al gobierno, es ser lo suficientemente creíble, garantizarle gobernabilidad a la gente y hacer bien la pega en este gobierno, que eso es fundamental, para lograr, ojalá, que la gente nos premie con un nuevo gobierno.
Estamos conversando con Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional. En ese contexto, en los últimos días ha habido, y a propósito de que se cumple un año del triunfo de Sebastián Piñera, ya ha habido columnas sobre cómo lo está haciendo el presidente, los resultados de las encuestas, y hubo una de Brito, se me olvidó el nombre. Que
Juan Ignacio.
Muchas gracias, Juan Ignacio Brito, en el diario La Tercera.
El gobierno, el barco sin quilla.
Así, ese era el titular.
Que era algo así.
Y la columna lo que planteaba era, la verdad es que el presidente ha decidido estar en todas, se está exponiendo en todos los flancos o queriendo plantarle a la ciudadanía que está arriba de todos los temas, aparece en todas, habla de todo, y eso finalmente es cometer los mismos errores del pasado. Y el resumen era que el gobierno como que no tenía norte, o no tenía lo que la primera vez se hablaba de no hay relato, era como la versión actual SP2 de que no habría relato.
Yo prefiero al presidente centrado en los grandes temas. O sea, y ojalá una o dos intervenciones a la semana, no más. Y no porque este presidente hable de todo, ni nada por ni porque este presidente tenga la tentación quizás a involucrarse más en la cosa pequeña, pero los detalles, no la cosa pequeña, los detalles. Sino porque en general creo que la receta para un presidente es esa, cualquier presidente o presidenta. Los presidentes de la República, en mi opinión, no pueden estar en todo, y para eso tienen un gabinete. Hay un detalle que no es menor: la coalición está mejor evaluada que el gabinete. Como coalición, y eso es inédito. Chile Vamos, en todas las encuestas, marca 5, 6 y hasta 10 puntos, dependiendo de la encuesta, más que el gabinete. Ahora, y aquí me cachiporré un minuto en la radio, permítanme aprovechar la tribuna. Chile Vamos es una coalición que está mucho mejor evaluada que lo que es habitual en las coaliciones. y mucho mejor que el resto de las coaliciones. Entonces yo quisiera ver a los ministros más presentes en sus temas.
¿Eso es porque el presidente no le deja espacio a los ministros?
No.
Porque
no,
yo creo que este estilo del presidente metiéndose más en todos los temas tiene que ver con aparecer también más en la prensa, tener más presencia, de manera que la ciudadanía lo vea a caballo de las cosas, porque la expectativa, creo yo, que tenemos los chilenos del presidente Piñera por su estilo es... esta es una persona que domina todos los temas, que le importa todo, porque él mismo ha creado también esa cultura en torno a él, o esa idea en torno a él, de que él está
siempre la tentación,
muy enterado de todo y que todo lo domina porque es muy estudioso y entiende muy rápido las cosas.
Para cualquier liderazgo está esa tentación de meterse en los detalles de la organización que conduce. En este caso el gobierno es mucho más grande, más complejo, que ninguna otra organización, que cualquier otra organización, y por lo tanto a mí en general, insisto, creo que es más saludable eso, y que los ministros tengan, y los ministros subsecretarios, jefes de servicio, tengan muchísimo más margen de maniobra, porque, bueno, primero, la lógica de los fusibles. O sea, si yo pretendo tener fusibles, no me parece bueno que llame me haga yo cargo del tema de carabineros y convoque yo, perdona, estoy haciendo crítica específica, al general director. Asumí yo entonces el tema. Y yo creo que Andrés Chadwick y Rodrigo Villa lo están haciendo muy bien. No creo que sea necesario, pero bueno, que no se entienda como crítica al presidente, porque aquí uno lo que diga al final a veces hay sensibilidades, sobre todo del entorno, que son muy, muy, muy finas.
¿Cuál entorno?
El equipo segundo piso, etcétera. Yo creo que el presidente hay que cuidarlo mucho. Es un hombre brillante, efectivamente, muy capaz y muy bueno para conducir equipo. Él es muy bueno para conducir porque llama a sus ministros, conversa con ellos, conoce los temas, es capaz de pedirles, oye, ande priorizando esto, lo otro. En ese contexto también, en cuanto a prioridades, es fundamental que gobernemos mirando lo que le dijimos a la gente, le prometimos a la gente, le ofrecimos a la gente, y eso está o en el programa o en las promesas de campaña, porque a veces hay promesas de campaña que fueron más allá que el programa de gobierno. Y la opinión pública, que siempre es importante tenerla presente, hay que oírla, pero no necesariamente ir moviendo el timón en función de lo que la opinión pública me diga en el día a día, porque lo contrario nos volvemos locos. Yo creo que...
¿Eso es así? Porque uno no sabe si es parte del mito urbano, de que...
No, yo estoy hablando como cuestiones generales. El presidente Piñera ha manifestado su intención de perseverar en el plan Araucanía y me parece que es fundamental. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que es una buena propuesta, porque es una propuesta integral que va más allá de la entrega de tierras, que va más allá del orden público. Lo que se plantea acá es reconocimiento constitucional, es avanzar en los temas culturales. Hay legítimas reivindicaciones del pueblo mapuche que ha sido efectivamente postergado, abusado y estafado muchas veces, y que deben ser oídas, que deben ser atendidas, y eso es lo que plantea el plan Araucanía. Entonces, yo lo que me gusta es un gobierno, y eso el presidente ha estado muy claro, que persevere en las cosas en las que tiene la convicción absoluta, que está haciendo lo correcto, al margen de lo que te diga la encuesta del día. Cadem decía que el gobierno estaba muy mal evaluado y había bajado. Bueno, seguimos adelante con el plan de Araucanía. No se mueve eso. Siempre sacó colación este otro ejemplo. El presidente Lagos avanzó y no transó la eliminación de la pena de muerte, pese a que el 75% de los chilenos le decía que estaba a favor de la pena de muerte. Entonces, ejemplos como ese, como el del presidente Piñera en el plan de Araucanía, son los que yo valoro mucho en el tema político. Y lo otro, a mí me gusta las democracias en donde se produce una interacción entre gobiernos y oposiciones más o menos responsables ambos. A mí me preocupa que la socialdemocracia chilena esté hoy día desdibujada y desaparecida del mapa político. Yo lo veo en el Congreso. Me preocupa que la democracia cristiana todavía no tenga el peso que yo quisiera que tuviera en este escenario político el Frente Amplio, que es una fuerza nueva. Y esto lo dijimos el 2013, el 2012, cuando planteamos el cambio del sistema binominal desde Renovación. Renovación presentó un proyecto de ley que lo suscribió el PPD, el PS, el Partido Radical, la Democracia Cristiana y RN. Y era un sistema que iba a la proporcionalidad más pura, mejor incluso que lo que planteó después Peñalillo en el gobierno del presidente Bachelet, que es lo que hoy día estamos usando. ¿Y por qué? Porque creíamos que era muy importante que los jóvenes que estaban en la calle, que las fuerzas que estaban en la calle tuvieran presencia en el Congreso, que estuvieran sobre la mesa. Hoy día están sobre la mesa, pero tampoco vemos en el Frente Amplio, salvo Revolución Democrática, no vemos el para dónde van. No logro visualizar cuál es, y usaron ustedes recién el concepto, el relato, cuál es el proyecto colectivo. Ya, les fue bien, sacaron 20 diputados, pero ¿qué viene ahora? No lo veo del Frente Amplio, no lo veo la socialdemocracia, lamentablemente, sobre todo para mí, la socialdemocracia y la ADC, porque los considero los oponentes naturales nuestros, democráticos, etcétera. Y al revés, veo una tendencia en ello izquierdizarse cada vez más para competirle al Frente Amplio, y eso hace que el gobierno también se encuentre en un escenario complejo cuando no tiene mayoría en el Congreso. Entonces, hemos tenido que gobernar también en un escenario difícil, con un grupo de la oposición que tironea tratando de oponerse a todo, negarle la salida del agua al gobierno, sin una lógica muy
estructurada. Solamente lo mismo, un minutito, si lo convidaron a algún cotelé con Bolsonaro Junior o algo, lo va a conocer, se va a sacar alguna foto.
Le invitaron a varias actividades. Cuando lo conversamos como directiva, nos pareció que la invitación razonable era un almuerzo privado que hay hoy día con un par de personas más. Es un diputado electo, hijo del presidente electo también de uno de los países con el que Chile debe mantener las mejores relaciones, que es Brasil, y por lo tanto voy a estar en el almuerzo con él. Solo en esa actividad me parece más que suficiente.
Diputado Mario Desbordes, presidente de la Nación Nacional, muchas gracias.
¿Le puedo hacer la pregunta del día, Mario Desbordes?
Pero claro.
Ignacio Urrutia renunciaría a la UDI e ingresaría al movimiento de José Antonio Kast. ¿Qué le parece?
Está en su derecho. Yo he estado en desacuerdo con varias cosas de lo que ha hecho Ignacio Urrutia. Un detalle, si esta semana y revisamos bien y conversamos todos los parlamentarios, porque sentamos más o menos cerca de Urrutia, y no le dijo a Nuñao, que estaba hablando en inglés, le dijo a Chadwick que le contestara en inglés, porque bueno, Chadwick, inglés, Nuñao, mapuche, no me parece para nada que sea una buena frase, pero tampoco era lo que se dijo originalmente, que se había burlado de Nullado.
No, lo otro también es una burla, ¿no?
No sé si es una burla.
Él dice una mala broma.
Él dice que era un... Yo no lo encuentro para nada una broma aceptable. A mí me parece muy legítimo, y lo dije antes, que la diputada Nullado haya hecho la instrucción en mapungún. Ella misma reconoce que no habla 100% bien el mapungún, y es un tema cultural que hay que abordar. Que es una muestra de que hay que abordarlo. Ella hizo una buena interpelación, fue muy respetuosa.
Tiene sus explicaciones después sobre esto.
Lo que dijo sobre la comisión de ética es completamente inaceptable y debe ser duramente sancionado, y lamentablemente las sanciones que establece el reglamento de la Cámara son ridículas.
No, pero es la acumulación de tarjetas amarillas.
No. Y si se va o no al movimiento de José Antonio, José Antonio no tiene un partido político, no existe, por lo tanto, la posibilidad de afiliarse allá, y si él va a adherir al trabajo que está haciendo José Antonio, es legítimo. En ese punto, lo único que me interesaría es que José Antonio, en su minuto, ojalá participe en la primaria de Chile Vamos. Algunos no están de acuerdo, pero yo creo que es lo mejor, que tengamos un solo candidato desde la derecha hasta la centro derecha.
Mario Fuerte, muchas gracias por estar aquí.
Mario, un millón de gracias.
Gracias, buen fin de semana.
Si alguien nos está viendo en streaming, junto con Mario Desbordes y nuestra figura aparecieron a unas aguas paradisíacas, son las Galápagos en Ecuador, lugar notable al cual
qué lindo
nos
debe ser ir allá.
Buenos días.
Buen día, buen fin de semana a todos.
Chao.